Estamos en comunicación con la fiscal Lorena Ledesma, que está justamente siguiendo el caso de Ulises Quintana. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, estamos un poco sorprendidos, Lorena, por este tuit que acaba de lanzar nada menos que el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, Enrique Baqueta, haciendo alusión al caso de Ulises Quintana. Y espera, te voy a leer el tuit. No sé si ya leíste el tuit. Acá tengo.
Sí, léeme.
Dice Enrique Baqueta, ¿verdad? Fuerza, querido Ulises. El cariño, afecto y confianza te lo ganaste caminando y trabajando duro. Espero que pronto puedas recuperar tu libertad. Deseo que tengas fe, fuerza y fe para poder enfrentar la injusticia que estás viviendo. ¿Qué sentís vos, fiscala que está investigando el caso, cuando nada menos que el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados públicamente dice que el proceso que está siguiendo adelante es un proceso de injusticia para el procesado?
Bueno, hace un momento leí el tuit y yo creo que he pasado por varias amenazas, hablo de amenazas de muerte a lo largo de mi carrera, porque el trabajo que estamos haciendo como Ministerio Público conlleva, y vos sabés, al riesgo que nos exponemos en esta lucha tan frontal contra el narcotráfico. Pero yo creo que la amenaza directa es la que se emitió hoy, porque es efectiva. Mira, ¿quién habla de injusticia o quién hace una valoración del trabajo de otra institución? Sí. Justamente el presidente del jurado de enjuiciamiento, la persona que mañana me puede juzgar o puede poner en el orden del día una denuncia penal contra Lorena Ledesma, como la que tengo ahora, y no se trata. Precisamente, es muy difícil trabajar en esta circunstancia. Yo creería, quiero confiar que es un mensaje apasionado de un amigo y que él está hablando en su carácter de compañero de actividades partidarias, pero me parece que no se ajusta a una opinión de un presidente de un jurado en juiciamiento, quien precisamente es el que tiene el látigo para tenernos o no. Sí, me sorprende, porque incluso escuché las palabras del presidente de la República y el presidente se refirió con un respeto absoluto a la labor investigativa del Ministerio Público, sí. Pero sin embargo, la persona encargada de valorar la conducta de los magistrados es quien está diciendo y está haciendo una afirmación como una injusticia. Se creería que hacen un marco personal. Esta causa sí tuvo mucho tinte político porque sus compañeros de gestión son otros políticos, pero nunca no sé cuál es la palabra para representar lo que significa esta opinión.
O sea, si yo fuera el fiscal que está investigando el caso, lo sentiría como una amenaza directa. ¿Así lo sentís vos?
Es directamente, no puede hacer una valoración del tenor que hace en una red pública sobre la gestión y el desempeño. No es solamente de Lorena Ledesma, es el Ministerio Público el que está llevando adelante esta investigación. Y yo creo que es una de las investigaciones más complejas de la República del Paraguay. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque tiene tantos actores involucrados, y actores involucrados en el tráfico de influencia. Todo el día estamos escuchando que un policía hizo esto, que un tal hizo esto. Pero nunca tuvimos todavía la identificación precisa del político que contribuye para que ese policía y ese fiscal haga actos ilícitos o actos que no se ajustan a la ley. Entonces me parece que independientemente de las aspiraciones políticas o los intereses políticos, hay un poder, hay un órgano que es el Ministerio Público, que el que está investigando, que hemos dado muestras de transparencia, y yo te hablo de la unidad antidrogas, que en este momento nos acompaña la doctora Sandra Quiñones, pero en su momento la unidad antidrogas fue la unidad con más condenas que tiene este país. Y una unidad que hasta hoy se desarrolla con excelencia, y yo creo que es uno de los brazos más importantes en este momento del Ministerio Público e incluso del país, porque la gestión que el presidente de la República habla en todos los medios, en todos los países, habla de la gestión que desempeñó la unidad antidrogas.
Claro. Vos decías recién, Lorena, que tenés ya una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Sí, yo tengo, a consecuencia de la investigación que atañe a Ulises Quintana y a Reinaldo Cabañas, han formulado 3 denuncias en el jurado. Una de ellas, 2 ya fueron archivadas y una es la que sigue y que por información interna del mismo jurado me comunican que todo el tiempo está en el orden del día y precisamente no se trata. También tengo información ya que hubo un dictamen favorable con respecto a la actuación de Lorena Ledesma y Isaac Ferreira dentro de esa investigación o de esa denuncia de parte de las personas encargadas de los relatores del jurado. Y aún así la denuncia no se trata. Entonces, con una manifestación pública como esta, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el mensaje para todos los agentes fiscales de este país? No investiguen hechos punibles que atañen a políticos. Porque es muy sencillo, Luis, hacer tu trabajo, incautar la droga y limitarte y procesarle al estibador de la carga. Me parece que eso es un trabajo muy sencillo.
Claro.
Pero encargarte de investigar, ver quién le dio cobertura legal, quién le protegió, cómo es que la droga entra y sale en este país, cómo es que tenemos una cantidad de ciudadanos usuarios de drogas sin respuesta como Estado paraguayo, es otra cosa. Entonces me parece que también esto limita no solamente la gestión de Lorena Ledesma y la unidad antidrogas, sino la gestión de todos los agentes fiscales. ¿Para qué te vas a complicar si desde arriba, desde el órgano encargado de valorar o no tu gestión, están diciendo esto es una injusticia y hay una opinión abierta sobre el tema? Es decir, esto conlleva, en este momento yo estoy abocada a valorar mi actuación dentro del Ministerio Público, si sigo o no. Convengamos, vamos a tener muchos frentes en la gestión y frentes de personas con un poder económico muy grande como son los narcotraficantes, que permearon en todos los estados. Pero si la autoridad judicial o la autoridad encargada de justamente valorar tu desempeño o no emite opiniones como esta, yo creo que podría ser mía las palabras de Cucho, no tengo garantía. Una cuestión un poco muy un buen amanecer tenemos en la República del Paraguay con este pronunciamiento.
O sea, quiero subrayar esto que me acabas de decir, Lorena, porque es muy importante. O sea, vos a partir de este tuit estás considerando si vale la pena seguir en el Ministerio Público.
Claro, ¿cómo no? Si la persona encargada, por eso hacía esa comparación de las varias amenazas que pasaban.
Claro, los otros vos lo esperás, digamos.
No, de lo otro es previsible y tomás alguna cautela. Tus hijos están con custodia, vos estás con custodia, tenés limitaciones en muchas cosas de movilidad. Pero una cosa, esta sí es una amenaza, creería yo, directa y con un tinte efectivamente posible, ¿sí? Porque por más que yo desempeñe mi trabajo con eficacia, con eficiencia, y que efectivamente la ciudadanía que acompañó la gestión pudo ver la incautación de una serie de bienes nunca visto en la historia, o la identificación de 40 personas procesadas en una asociación criminal, que es Ciudad del Este, no es cualquier punto de la República del Paraguay. Entonces, ¿cómo no vas a valorar una situación? Yo creo que seriamente hoy, de gestión, de ahora en más, yo tengo que valorar si seguimos o no. Es decir, no, porque te doy como un ejemplo, si emite este comentario otra persona o otro miembro de otro poder del Estado, me parece que no tiene el tinte o la naturaleza o el mensaje cuando la información en un tuit emite el presidente del jurado de enjuiciamiento. Son situaciones, me parece, que de verdad que ameritan valorar, y no solamente como Lorena Ledesma, sino como Ministerio Público.
Claro, totalmente.
Oye, ahí es donde yo te digo, ¿para qué, Luis, vamos a hacer gestiones de las que estamos haciendo? Hablo de la unidad antidroga y la unidad de crimen organizado, que llevamos un trabajo en conjunto. ¿Para qué generar investigaciones del tenor que estamos haciendo? Siempre va a haber algún plan con tu trabajo que ellos puedan valorar y decir, Lorena se desempeñó de tal manera. No te olvides cuando Isaac Ferreira fue destituido por el jurado, por una causa que ya prescribió y por un hecho punible de una causa donde, ¿qué ocurrió? La causa fue desestimada. Pero en algún momento la gestión de Isaac Ferreira le apretó el zapato a alguna persona y esto generó mucho tiempo después una excusa para su destitución. solamente que estamos hablando de Isa Ferreira, una persona con excelencia, con carrera, con honestidad comprobada a todas luces. Entonces yo creo que ahí también todas las instituciones hicimos un esfuerzo común de hacerle saber, mira, estás hablando con una persona íntegra y este país se merece personas como Isa Ferreira. Entonces ocurrió, por eso digo, en este momento, después de leer el tweet, sí amerita valorar si primero, si seguimos haciendo la gestión que debemos hacer, que yo creo que no se puede, no debe estar en duda, porque esa es mi obligación como fiscal de la República, investigar, trabajar y hacer. Eso no puede nunca estar en duda. Pero en esta circunstancia, donde abiertamente una persona encargada de justamente considerar si mi desempeño es correcto o no, emite una opinión como esta, haciendo una valoración, porque hace una valoración. Si hubiese dicho compañero de la República, mi amigo, genial. Es una cuestión que entendería yo que lo hace en plano personal. Pero decir, ante una injusticia, es de verdad un tinte importante que debe ser analizado.
Decime, el caso, para recordar nomás, el caso de Ulises Quintana, ¿él está imputado por, cuál es la figura, Lorena?
Él está imputado por varias conductas. Una de ellas es la complicidad en el tráfico de drogas, desde el momento que él le brinda cobertura, y le brinda cobertura legal para que esta persona, como diputado nacional, pueda manejarse, trasladarse. Te hablo de la asociación criminal. Por eso que esa causa tiene tantos componentes o tantos imputados, porque cada uno en ese momento cumple un rol en la estructura de la asociación. Lo que nosotros le atribuimos a este señor es esa protección legal que él le brindaba a consecuencia de la inyección de capital ilícito que él recibió en su campaña para las elecciones. Ese es el análisis. Ahora, cuando quieren tergiversar y decir, no, él no traficó drogas, él nunca se involucró con drogas, puede ser drogas. En este caso, en el evento del 28 de agosto del 2018, liberó una suma de dinero, ¿para qué? Para comprar drogas. Ahora, pudo haber sido, si uno hace una valoración de los audios, pudo haber sido dinero, que tampoco es correcto que él ordene y libere. Hagamos un análisis de la conducta en contexto de lo que ocurrió. Esa vez fue droga, y hay varios eventos donde se utiliza su tráfico de influencia para eso. Entonces, ese es el punto que nosotros analizamos para poder formular una imputación. Pero no hagamos una interpretación tan elemental, o me parece hasta que quiera favorecer diciendo, no, él nunca traficó en el... él nunca hizo tráfico de droga. Por eso la conducta que se le atribuye es la complicidad. La inversión que hace un narcotraficante en un político no es que te quiero ayudar porque, ay, me parece noble y honesto tu fin. La inyección de un narcotraficante en la política es que mañana le brinde cobertura para que situaciones como la que ocurrió el 28 de agosto se puedan resolver. Y yo no creo que el narcotraficante invierta en la candidatura de Luis porque me parece que es una persona... qué sé yo, que tiene carisma.
Claro.
Puede que sea uno de los componentes, pero lo que hace al invertir parte de sus ganancias es justamente conseguir inmunidad mañana. Entonces, ese es el análisis, así fue presentada la imputación y así estamos trabajando nosotros.
Claro.
Esa es la línea. Ahora, cuando hay una interpretación que hacen muy muy doméstica y poco jurídica, es decir, no, él no traficó droga, él no envió droga, él no sabía. No es ese el punto, es su contribución en un esquema. ¿Dónde? ¿Cuál es su contribución? Ordenarle a dos asistentes fiscales que se vayan a retirar $180,000 de una comisaría. ¿Para qué? Para que esa plata no sea incautada por la policía. Y es esa misma policía la que le está sobornando a esa gente para liberar la plata. Entonces, hagamos un poco un análisis jurídico real de lo que está ocurriendo, en una interpretación así abierta y elemental, diciendo, no, él nunca traficó droga, nunca yo le atribuí el tráfico de drogas así, sino la complicidad en la estructura para la cobertura legal que él necesita, o la inmunidad que necesita para seguir haciendo su gestión de traficante dentro de un territorio específico, y que es Ciudad del Este. Hay una interpretación jurídica a la conducta que es la que se debe darse y que no, no son los medios ni es un jurado en juzgamiento el que debe valorar, sino es un tribunal de sentencia, claro, con las evidencias que el Ministerio Público diga. Probablemente yo esté equivocada, Luis, pero
hay varios tribunal. Análisis. Claro.
Claro, hay varios análisis. Hoy ya creo que la decisión no es política, ¿sí? con esta serie de mensajes
Esto te quería preguntar justamente.
Político, y creo que la decisión ya sería política.
¿Vos crees que la decisión ya se tomó? Que él quede libre.
No, no sé. Yo no sé si la decisión, pero haciendo un análisis, te puedo hablar como ciudadana, no claro, como la fiscal del caso. Si haciendo un análisis, si hay una valoración poco jurídica o una muy lego que están haciendo los mismos juristas de la situación. ¿Y quiénes analizan? Personas que no conocen la causa, porque si vos te sentás y lees la causa y ves las evidencias y corroborás las situaciones y te pones, escuchás los audios y pedís un informe a la Asociación Nacional Republicana, donde nunca luego él informó quiénes fueron las personas que contribuyeron en su campaña. Entonces hoy la pregunta es, ¿cómo sería hoy la misma, es decir, una misma campaña, con qué recursos? Porque lo que ellos ofrecen como justificación de que no recibieron capital proveniente del narcotráfico es que le da un abogado la matrícula y que trabajaba y ejercía, ¿sí? Ejercía la profesión y eso le permitía un cierto ingreso y el apoyo de los amigos para su campaña. Sí, hoy, privado de libertad, ¿qué análisis uno hace como ciudadano nomás?
Decime, si él fuera culpable, ¿la condena sería de cuántos años como mínimo?
Mira, que se le atribuye tráfico de influencias. Hay un concurso de varios hechos. Yo creería que una condena que por la suma de los tipos penales o por la concurrencia sería alta.
Pero no
olvides que la ley de drogas es la ley que tiene las sanciones penales más altas.
O sea, no menos de 5 años.
No menos de 5 años, porque la misma ley luego abre una brecha que el mínimo es 5 años.
Te pregunto esto porque también ayer decía Dani Centurión, asesor político de la presidencia, que Ulises Quintana no necesariamente se tiene que presentar ahora para ser candidato a intendente en Ciudad del Este, que podría hacerlo en el 2020, o sea, como presumiendo que en el 2020 él estaría ya libre de cualquier cuestión penal, cuando que si él es hallado culpable, él va a estar preso y con una condena en ese momento. O sea, esto nomás le agrego a lo que estabas diciendo, digamos, en tu condición de ciudadana, que el escenario político que pintan da la sensación de que efectivamente estaba, digamos todo previsto. Si me permitís, Lorena, está Enrique Baqueta en línea. Yo no te voy a pedir que vos interactúes directamente con él si no querés, ¿verdad? Pero le quiero preguntar si querés aguardarme en línea sobre esta situación, ¿te parece?
No podría conversar esta forma. Sí, voy a seguir escuchando.
Dale, y, bueno, dale, te entiendo, gracias, Lorena.
Hasta luego.
Gracias.